46 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es Buen Día Nacional. Te lo anunciamos, te lo contamos a lo largo de la mañana. Bueno, ayer también, lo anunciamos. Tenemos una visita. Estamos inaugurando las visitas. Estamos en obra. Estamos arreglando la casa. ¿Viste cuando vos estás en reparación? ¿Estás poniendo la casa en condiciones? Bueno, pero ha tenido la deferencia de venir a visitarnos la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano. Buen día, Sonia. Bienvenida a la radio pública. Qué alegría tenerte por acá.
Bueno, una alegría estar acá.
¿Te puedo
acá
tutear?
Obviamente.
Soy
bien. Sonia.
Sonia. Perfecto. Sonia.
Siempre soy Sonia.
Mientras se toma un tecito, nos ha traído factura. Estamos tan contentos, chicos, acá, porque cuando la gente entra con la mano ocupada y golpea la puerta con el pie, nosotros nos ponemos muy contentos. Somos así.
Están trabajando, está bien.
En principio, porque lo he dicho al aire muchas veces, y lo voy a decir ahora que te tengo acá, digo, felicitarte por la gestión, porque la verdad, recién decíamos fuera de micrófono, somos sobrevivientes, sí. Hemos sobrevivido a una pandemia y se ha hecho una gran gestión en términos de pensar cómo fue todo el sistema de vacunación, cómo funcionó, y cuando las cosas están bien hay que decirlas también, ¿viste? Porque a veces los periodistas tenemos una tendencia a decir todo lo que está mal. Y a veces te dicen, no, las buenas noticias no son noticias. Para mí sí. Para mí las buenas noticias son noticias, ¿eh? Así que bueno, ya le he dado la bienvenida a Sonia y se suman acá mis queridos compañeros en la mesa para abrir el juego a las preguntas. Chicos.
Bueno, no, Sonia, antes que nada, bueno, saludarte y preguntarte un poco de esto que hablaba Miguel, toda la cuestión de cómo fue la gestión de la pandemia, esto que decía Miguel por ahí, de que los periodistas tendemos a dar las malas noticias, pero bueno, hemos recalcado mucho todo el trabajo que se hizo, tanto a nivel nacional como provincial, no solo en la vacunación, sino en toda la parte previa, donde hubo que tomar medidas un poco más antipáticas. Bueno, preguntarte cómo lo viviste vos, digamos, desde los lugares en los que te tocó estar, que fueron diferentes.
Fueron cambiando. Sí, la verdad que es una situación compleja. Yo digo que en perspectiva nos vamos a dar cuenta de lo que estamos y lo que vivimos.
Claro.
Como estamos inmersos, estamos viviendo una era, porque una pandemia, ninguno la vivimos. Esto ocurrió hace 100 años,
claro.
No sabemos cómo se maneja. Pero además, esta pandemia se vivió distinto. Porque se vivió con redes, se vivió con comunicación, se vivió con información al instante. Entonces era muy diferente, porque cada cosa que uno hacía al instante estaba subido, hicieron tal cosa y demás, era mucha exposición. ¿Cómo lo vivimos? La verdad que cómo lo viví lo voy a ver con el tiempo, creo. Pero te voy a decir dos palabras. Esto fue gestionar incertidumbre. Realmente no sabíamos a qué nos enfrentábamos, cuándo, ni cuánto nos iba a impactar. Era absolutamente novel todo. La verdad que lo bueno es que recordemos que también hubo un cambio de gestión, o sea, pasaron muchas cosas en el medio, y bueno, constituimos un equipo que hoy está muy afianzado, que se fue conociendo en el transcurrir, pero tengo un equipo de gente muy joven, muy comprometida, y eso lo quiero recalcar, porque a veces cuando se dice los jóvenes no se comprometen, entonces el equipo mío es casi todos menos 40, y es un equipo que no durmió semanas, ¿eh? Así como yo estaba arriba de esto, ellos estaban recorriendo los hospitales, recorriendo las camas, viendo que no les faltara nada a los agentes de salud. Nuestra gran preocupación al principio era cuándo llegaba este pico de esta ola, que tuviéramos, mirá, soñábamos, ¿eh?
Claro.
Con barbijos, con los delantales, con que tuvieran para protegerse, porque enfrentábamos un virus que no sabíamos, y era sin vacunas, recordemos, primera ola sin vacuna.
Claro.
Así que bueno, fue incertidumbre, época de mucha angustia, vamos a decirlo la verdad. Pero bueno, hubo mucho profesionalismo en encarar las compras. O sea, cuando llegaban los casos importantes, teníamos todo. Las camas armadas, los respiradores armados, las terapias que se abrieron, que se expandieron, porque necesitábamos terapias. Veíamos Italia. Veía el otro día una película que se las recomiendo, Help, una película inglesa. Y trata cómo transcurre en Inglaterra la primera ola, en marzo del 2020, y cómo mueren los mayores en los geriátricos. Terrible. Nosotros tuvimos dos voluntades ahí. Una política muy importante, que fue el gobernador, con una orden clara, que era cuidar a nuestros mayores, cuidar a nuestros chicos, cuidar a nuestra gente de salud. O sea, que la salud era un derecho y había que garantizarlo. O sea, no hubo duda. Y luego, bueno, tuvimos una logística para, digamos, expandir el sistema. Yo le digo, lo de compras no fue menor, lo de los elementos de protección, medicamentos y demás. Y bueno, cuando esto llegó estábamos preparados. Pero hubo muchas horas de tensión, mucho trabajo, era lunes a lunes. O sea, no había domingo.
Sonia, estamos hablando de casi dos años.
Más de dos años.
Más de dos años desde que empezó la pandemia.
Terrible.
Y pensaba que un aspecto crucial fue la comunicación, poder contarle a la población en qué momento estábamos.
Sí.
Y también hubo mucha desinformación de distintos sectores, de la política, de los propios medios de comunicación.
De los antivacunas.
De los sectores antivacunas que fueron apareciendo.
Costaba llegar con algo muy nuevo. Claro. Sí, ahí hicimos un esfuerzo grande. Al principio, ¿se acuerdan que nosotros al final de la jornada, 19 horas, desde el gobierno hacíamos un parte diario, que era muy visto, porque la gente no solo le contábamos los casos, sino contábamos qué estaba pasando, qué estábamos haciendo, qué creíamos que venía. Y la comunicación fue todo un desafío, ¿eh? Era comunicar en tiempos de riesgo, y tampoco nadie tenía un coacheo de cómo se hace. Así que te diría que en lo personal lo tomé desde un punto de vista médico. Es decir, yo soy neonatóloga, y como neonatóloga me tocó durante muchos años en la sala, al mediodía dar el parte y a la tarde a los papás. Pensemos que a neonatos enfermos, o sea, no son noticias buenas. Entonces un poco recordé eso, me acuerdo que me paré y bueno, voy a hacer lo mismo que hacía, es sentarme, bajar a un idioma que se entienda, porque tenés que decir algo que la gente pudiera entender, y siempre me planteé esto, las noticias son noticias, como decía recién.
Sí, claro.
No son ni buenas ni malas, yo tengo que decir lo que está pasando.
Claro.
Y no ponerle
La connotación.
Claro. La noticia es la noticia. Contar lo mejor posible, más aséptica, pero que tengan información. Pero sí, sí, fueron tiempos complejos. Y la noticia atravesó todo. Porque vos tenías las fake news, lo que decía Doctor Google, lo que decía... Y tenías que en eso pedir, por favor, sigan la información oficial, y todas las tardes vamos a estar contando. Y después vino la otra etapa, la vacunación. La vacunación fue un 24 de diciembre, nos avisan que llegaban las vacunas. Y era un 24 de diciembre, 5 de la tarde, estábamos en los galpones, viendo cómo distribuíamos lo que para mí era la Sputnik, que era una bomba atómica. Menos 21, ¿cómo hacemos la logística en 130.000 kilómetros cuadrados? Porque Santa Fe...
Claro, una provincia enorme.
Una provincia enorme, bueno. Y la verdad que, bueno, insisto, este mismo equipo, el mismo, viendo y buscando gente, y conseguimos los vacunadores eventuales, universitarios, y bueno, fíjate.
Y pusieron en marcha una logística, ¿no?
Sí,
porque
una logística
el vacunatorio, la verdad que vos llegabas y en 15 minutos salías, era increíble, había unas colas infernales y llegabas y te vacunabas.
Una cosa increíble. Pareció terrible, ¿no? Bueno, costó. Fue todo un trabajo, te diría, de relojería, pensarlo,
claro.
Practicarlo, volver volver a diseñarlo hasta que nos pareció que quedó. Y la última rosquita que le dimos fue en las charlas con los vacunadores, decirles vacunar, vacuna cualquiera. Claro. No, mirá eso. Ahora hay que vacunar con amor. Porque esta gente,
Sí, la gente llegaba con un estado de angustia,
nuestros
con miedo.
Están asustados y llevan dos años de miedo. Entonces, este tiene que ser un momento de alegría. Y me parece que se logró.
Claro.
Vos hablabas recién, Sonia, de que fue gestionar incertidumbre. También hablabas de esto de la voluntad política.
Sí.
Bueno, te voy a dar un parecer mío que en realidad lo comparte mucha gente, ¿no es cierto? Que la salud, la pandemia lo que hizo fue también ponderar o poner a la salud de nuevo en el centro de la escena, ¿no es cierto? De la escena cotidiana, de la escena social, de la escena política, cultural. Bueno, nosotros venimos de 4 años anteriores a este gobierno nacional, donde, por ejemplo, el ministerio bajo a secretaría. No había ministerio, exactamente. Entonces, preguntarte si vos crees que esto, esta concepción de la salud en el centro de la escena, llegó para quedarse en la sociedad.
Tenemos que intentar sostenerlo. Yo creo que esto fue poner al ser humano en el centro de la escena. Fue poner eso. Porque fue priorizar la salud de la gente. Viste que muchos decían, ¿salud o economía? Realmente no existe eso en una cabeza, porque sin salud no hay economía. O sea, para mí era una discusión bizantina.
Claro.
Vamos por la economía. Ok, se enferman todos. ¿Cuál es tu fuerza laboral?
Claro.
Vos tenés que cuidar al ser humano. Yo creo que eso, nuestra Constitución nos avala. Porque acá, a diferencia de Estados Unidos, la salud es un derecho constitucional. Y garantizamos la universalidad, lo cual quiere decir que cualquiera que transite en territorio argentino, en nuestro caso, territorio santafesino, tiene derecho a acceder a la salud. Y lo tenemos que garantizar. Tanto, mirá qué te decir, la salud es pública, el Ministerio es de la Salud Pública. Pero la salud pública puede tener gestión pública o gestión privada. Y esa fue, creo, la ingeniería diferente que hizo Santa Fe. Nos paramos sobre lo que es la salud pública y trabajamos todo el sector privado con el sector público, y el sector público que está muy fragmentado, porque vos tenés lo público nacional, como es el PAMI, lo público provincial, sí, tenés lo público municipal, sin embargo estamos todos en la misma mesa. Y los protocolos, los procedimientos, los tratamientos eran los mismos en todos lugares. Los trabajamos de forma conjunta. Yo creo que eso fue un diferencial de esta provincia, donde hubo un fuerte liderazgo en esto, en que la salud estaba en el centro y todos éramos actores. Si no había cama en el privado, iban al público. Si no había cama en el público, iban al privado. Acá no hubo esa fragmentación de que no, vos te atendés allá, no, vos necesitabas una cama, ibas acá. Después lo íbamos, lo fuimos solucionando. Eso fue maravilloso. Funcionó como un solo sistema.
Bueno, ahora, sin ir más lejos, Carla Bisotti hace bastante tiempo que viene mencionando la integración del sistema de salud.
Charlas, eso te quería preguntar. Muchas charlas que tuvo con lo que ocurrió en Santa Fe. Ponderaron mucho, por eso te digo, el trabajo en Santa Fe, porque puntualmente nosotros en lo que era el sector público tenemos muy pocas camas, pero era porque no había una pandemia. A ver, esas camas eran, quiero dejarlo claro, eran suficientes en otros momentos. Acá nos interpeló una situación, una catástrofe sanitaria mundial, hay que decirlo así. Entonces, si queríamos trabajar el sector privado, no, hubiera sido imposible. Entonces hicimos un muy buen trabajo de vasos comunicantes. Era una sola salud, donde ya te digo, los protocolos, los procesos, los tratamientos. De hecho, nosotros abastecimos de respiradores y de tecnología el sector privado, claro, porque requeríamos que todos estuvieran al nivel que esta situación iba a merecer. Y sí, ha sido un poco el puntapié de empezar a pensar cómo, en vez de estar tan fragmentados, podemos trabajar más juntos. Y es un desafío para nosotros dejar la salud en agenda, porque de pronto... Claro. Hay una tendencia a olvidarse de todo, y no tenemos que olvidarnos, somos sobrevivientes, y acá hubo el personal de salud, chicos, dio todo.
Y más.
Todo y más. Acá hay gente que no ha dormido por tiempo, hay gente que ha pasado...
Que no paró de trabajar, Sonia, porque nunca fueron la mano de obra diaria, constante, cotidiana, que, digo, cuando todos nos quedamos guardados unos días al principio...
Estábamos todos preparando lo que se venía. Cuando vino el aluvión era guardias y salir y volver a tomarla y demás.
Sí, atención a demanda en todos los...
Y luego empezamos con la vacunación, no se paró nunca. No, claro. Cuando todo estaba más tranquilo, Armando, este mega operativo no fue sencillo. No fue sencillo. Y la verdad que muy bien, somos de las provincias que mejor índice de vacunación tenemos. Pero también se llega a cada rincón, te digo.
Sonia, Argentina, la provincia de Santa Fe, tuvo una respuesta que fue calificada como muy buena o excelente a nivel mundial. Pero en el mundo no pasó lo mismo, digamos. La cooperación, la solidaridad entre los países, el mecanismo COVAX no terminó de funcionar.
No.
¿Cómo lees, en términos globales, lo que sucedió en la pandemia entre los países, pensando a la salud como una cuestión política, justamente?
Y los egos. Yo lo leo como los egos. De hecho, fíjate que nosotros lo decíamos siempre: si no se vacuna África, vamos a estar todos en problemas. Recuerdo que decíamos eso.
Sí, claro.
De hecho, donamos cuando teníamos vacunas, que veíamos que estábamos bien y que ya por fechas de vencimiento, las fuimos donando. Uh-huh. Y no todos hicieron eso. Sabemos de países muy ricos que se les vencieron las vacunas. Claro. Entonces eso es no tener una mirada solidaria amplia, es pensar que, digamos, Canadá. Uh-huh. Canadá tenía creo que 8 vacunas por persona.
No,
¿a quién se le ocurre que vos vas a salvar tu aldea si el mundo se hunde? No existe eso.
No lo pensaron ni en términos especulativos económicos tampoco,
ni
digo,
eso,
¿no? Porque
si
se quiere. Paró el mundo.
Ni
digo.
Aún eso, se paró el mundo. O sea, obviamente vos tenías que cuidar al mundo porque Omicron fue una variante de África.
Exacto.
Y si no se vacuna el mundo, esto va a seguir ocurriendo. Entonces, la solidaridad tiene que ver también con una política de Estado.
Exacto.
Con una decisión política.
Exacto. Sumamos a otra Sonia, nuestra Sonia.
Sí,
Sonia,
me encanta.
Vamos a dejar pasar un poquito del servicio informativo y seguimos charlando porque la charla está muy interesante, Sonia.
Sí, mi pregunta, ustedes estuvieron hablando de los discursos antivacunas y yo pensaba, ¿no?, en cómo Argentina es un país o ha demostrado ser un país que tiene una gran cultura de la vacunación, y estos discursos antivacunas prendieron más en los países que más acceso tienen. Qué paradoja, y me interesaba saber qué opina usted de eso.
Sí, mira, por suerte Argentina, y particularmente Santa Fe, tiene una historia importante, tiene una historia de vacunación,
claro.
Tiene gran adhesión a la vacunación. Yo me acuerdo cuando empezamos con la vacunación de chiquitos, 3 a 11, que obviamente era generaba. Nosotros salimos a explicar. Me acuerdo que yo decía, Sinopharm es la vieja receta de la abuela, decía, para que se quedan tranquilas. Porque así, claro. Es la receta de la abuela. Es un virus inactivo, o sea que no hay riesgo. A lo mejor no es eficaz, pero es segura.
Claro.
Y la gente se fue a vacunar. Somos la provincia, creo que más niños tienen vacunados, el 78%. No existen esos números. Entonces hay una gran adhesión, no hay grupos antivacunas, pero paradójicamente, ¿dónde están? Alemania, Francia y tal, Estados Unidos. Los que más acceso tienen, los países más capitalistas, tienen estos grupos que no olvidemos, no es de ahora. Sarampión, ellos sí han hecho brotes. Nosotros lo teníamos controlado, vamos a ver ahora después de esto, pero esos países, la gente joven dejó de vacunar a sus hijos con sarampión, papera, rubiola, y vamos a tener problemas a futuro con esto. Sí, sí.
Y ellos generan los problemas que después sufren las poblaciones más vulnerables. Eso es lo más
claro, complicado. Son los países más capitalistas, digamos, con mayor acceso, de algún modo, pero evidentemente no a la información o no a la formación de opinión, porque obviamente algo está fracasando. Pero vos escuchás a algunos líderes, a ver, vamos cerca a Estados Unidos, no hagamos Trump, pero uh-huh. Sí, se me salió solo el anterior presidente.
Donald Trump.
Sí. Un discurso tan duro, no solo con las armas, sino con las vacunas.
Bolsonaro también en Brasil.
Sí, claro, toda la derecha que está avanzando mucho en el mundo, tiene un discurso muy extraño y realmente no está centrado en el ser humano ese discurso. No está centrado en el ser humano.
Y otra cosa que me interesaba, porque Argentina tiene un par de desarrollos, pero hay uno que ya está en etapa preclínica de una vacuna propia, sí. Y eso nos pone en un lugar muy interesante.
Sí, eso nos va a dar lo que yo llamo soberanía científica, soberanía en vacunas. Vos fíjate que nosotros, si bien accedimos, yo la verdad que rescato mucho el trabajo que se hizo a nivel nacional en vacunas. Hubo muchas críticas, lo sabemos, hubo mucho lobby a favor de una marca, pero la verdad que accedimos a Sputnik, es excelente. Excelente.
Sí.
Los estudios que tenemos en anticuerpos eres de lo mejor. Aparte, Sputnik fue la primera que hizo esto de ser heterólogo, un componente claro. Distinto al otro, que hoy se sabe que es lo mejor que hay. ¿Qué problema tenemos con Sputnik? Uno solo, Rusia. Uh-huh. Hoy, con este
político,
tema,
digamos.
Es político, es geopolítico. Entonces, no está autorizado por eso. Pero todos los estudios fue la más segura que tenemos, la más eficaz y la que más tiempo te da anticuerpos. Digo, Argentina accedió. Con sus falencias, con sus temas económicos, accedimos bastante rápido a las vacunas. Se sigue criticando eso, pero yo voy mirando y nosotros al año estábamos vacunando.
Sí,
y
claro.
Empezaron despacito, pero enseguida hoy tenemos vacunas en cantidad, sin ningún inconveniente.
Sí, y también con cierto sector, por ser elegante, digo, ¿no? De los medios hegemónicos fogoneando todo el tiempo de que no iba a haber vacunas, de que los menores no se iban a poder vacunar.
Está todo vacunado.
Digo, y hoy estamos todos vacunados. Acá nos escribe Graciela al 341-501-4910. Nos dice: buen día, soy Graciela, saludos, buen jueves y especialmente a la mejor ministra, Sonia, la mejor ministra y su equipo. Nos seguimos cuidando. Bueno, sí, estamos de acuerdo, nos seguimos cuidando. Tan importante. Yo propongo traer a la mesa para charlar con Sonia. ¿Se te enfrió el té, Sonia?
No, perfecto.
Bueno,
no,
porque
perfecto.
Te hicimos hablar y hablar. No, para perfecto. Hablar un poquito de esta cuarta ola, de si barbijo sí, barbijo no. ¿Cómo estamos en esta instancia? Me parece que es un tema que lo hemos tenido en el teléfono todos estos días, ¿no?
Sí, es la pregunta de ahora. Bien. Sí, estamos transcurriendo lo que es la cuarta ola. Obviamente distinto, por dos temas distintos. Uno, no tenemos nominalizados el número verdadero de casos positivos. ¿Por qué? Porque ya la tendencia a contar uno por uno desapareció. Estamos en un nuevo momento de la pandemia. Entonces, se están testeando los mayores de 50, los que tienen factores de riesgo, embarazadas, personal de salud, personal docente, los más expuestos. Voy a hacer un paréntesis. No quiere decir que si alguien de 30 años se acerca al galpón a testearse, se lo testea, ¿eh? No se le pide una receta y se testea. Tenemos test en cantidad, en calidad, porque había que estar preparados, vos no sabés si esta ola venía de otro modo, tenemos todo. Pero la realidad es que a nivel nacional se decidió que ya no era para seguir contando, tener el número exacto, sino tener una visión de la situación. La visión es que hay COVID, sí, claro, está circulando, sí, claro. De una semana a la otra se duplicaron los casos, pero en línea general transcurren como un cuadro respiratorio, como una gripe. fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, un día, dos, quedas tres, cuatro pachuchos y pasó. Pasó. No están generando internaciones COVID. ¿Tenés internados hoy? Sería la pregunta. Sí. Solamente tres en terapia. Tenés uno joven, pero sin vacunas. Mira vos. Mira. Sin vacunas. Por decisión propia. Y otros dos con factores de riesgo. Hipertensión, diabetes, obesidad, que sabemos que es otro territorio. De cualquier manera, imagínate la cantidad que tenemos con esa enfermedad y que no están internados. Claro. Y algo en sala general, pero con buena evolución. Pero muy poquito. Yo te digo, la ocupación hoy en terapias en la provincia es del 50%. Y ese 50% son posquirúrgicos, accidentes.
Claro. Otras patologías.
No es COVID. Entonces estamos en otro momento. Sí, te voy a decir, me preocupa, si bien hay COVID, me preocupan las otras respiratorias. Adenovirus, el sincicial por la bronquiolitis. ¿Pero y por qué? Mira qué interesante. 2 años donde especialmente nuestros chiquitos, también nosotros, no tuvieron socialización. El no tener contactos en la escuela, en el jardín y demás, hace que no tuvieron contacto con los virus habituales que teníamos hasta el 2019. ¿Qué pasa con tu inmunidad? Baja. Entonces ahora que estamos en una vida habitual, las escuelas, los jardines y demás, los chicos, el jardín, el contacto, empieza a aparecer el virus. Tiene menos defensa, dan más enfermedad. Triplicamos las consultas pediátricas. Ustedes miran, los chiquitos están todos con moco, están todos con tos. Y el tema es que los más chiquilines, los bebés, los hermanitos, no tienen vacunas. Entonces son los que más se nos están enfermando con bronquiolitis, terminan internados en neonatología, y ahí estamos con alta demanda de camas y demás. Aumentó la demanda por eso en pediatría, hemos reforzado toda la red pediátrica, hemos reforzado las camas, las guardias, pero está pasando eso. Entonces, de la mano de esto decimos, estamos probablemente en la etapa final. ¿Podemos usar 60 días el barbijo?
Claro que sí.
¿Y a quién queremos cuidar ahora? A los más chiquitos, porque los mayores, no son babotes, tienen la cuarta puesta todos, Más 60, están todos vacunados. El día que dijimos se liberan, estaban todos paraditos así. Che, vengan en horario, no hagan cola. Ellos ya saben, ellos no dudan de la vacuna, porque notaron su cambio de vida. Notaron su cambio de vida. Más 50 también, tenés más reticentes los más jóvenes, que ellos no perciben el riesgo. Insistimos en que se vacunen, por esto de que probablemente a ellos no les va a pasar nada, pero que piensen en los más chiquitos. Entonces, estamos diciendo fuertemente usar el barbijo en ambientes cerrados, en educación y en el transporte. Transporte son unos minutos, pero sube, baja mucha gente. ¿Alguien va a estar infectado? Obvio que sí. No te cuesta nada ponerte un barbijo, un ratito.
Y abrir las ventanas, Sonia.
Y abrir las ventanas.
Si no están abiertas.
Insisto.
Si total vamos abrigados.
60
vamos
días. Claro. Esto es estos 60 días.
Bien. Sonia, bueno, quería retomar un punto, algo que vos decías recién en la conversación, que a mí me parece muy interesante, que es esta cuestión de no olvidarse de lo que vivimos, de que hay como una cierta tendencia a hacer como que nada pasó o a que va a seguir con la vida cotidianamente, a pesar de lo que vivimos estos 2 años, que fue, según, bueno, muchos especialistas o gente por ahí lo menciona como un duelo colectivo, de alguna manera, como algo nos pasó. Y en ese sentido a mí me interesa preguntarte por un aspecto de la salud que muchas veces está como postergado, que es la salud mental. ¿Qué es lo que se viene ahora ahí?
Ahí está el tema. Es número uno en la agenda nacional. No sabemos exacto qué se viene, pero claramente COVID dejó secuelas pulmonares, respiratorias, cardíacas, que se están controlando, que se van a ir solucionando. Neurológicas estamos viendo. Estamos viendo olvidos, estamos viendo falta de concentración, cansancio, pero a largo plazo te digo, un año y dicen, che, yo sigo que a las 3 de la tarde me muero el sueño. Claro. Vas a preguntar y vas a ver. Eso estamos viendo. Y se sabe que hay mucho que no estamos viendo, y especialmente en salud mental. Y ahí te hago un paréntesis. Los chicos. ¿Qué costo tiene estos 2 años sin socializar? Sin ver a los abuelos, a los primos, a los tíos. Hay. La etapa inicial de los niños es socializar, es una etapa lúdica. Es su formación biopsicosocial. La salud es biopsicosocial. Algo va a pasar en todo esto. O sea, hoy se está trabajando mucho en las escuelas con todo esto, con que hablen, con que expresen, con que dibujen, con que jueguen mucho, porque perdieron lo lúdico. Claro. Los adolescentes, cuando están construyendo su identidad, cuando
el vínculo afectivo, viste, la falta del abrazo, del beso, de la caricia también.
Fíjate, digo, ¿no? Presta atención, porque ya nos te cruzaba un nene y te hace.
Sí, claro, con el puñito. Puño, sí, puñito.
Ellos
sí.
Aprendieron a saludar con puñito.
Sí, claro.
Y por ahí lo vamos a hacer, pero el abrazo es otra cosa.
Irreemplazable.
El abrazo te da serotonina.
Sí, o sea, claro, sí, claro.
Engordamos porque suprimimos esto por chocolate.
¡No!
No está bien. Más abrazo, menos chocolate.
Bueno, muy interesante la charla. Le agradecemos muchísimo a la ministra Sonia Martorano. Gracias, Sonia. Gracias por la visita, gracias por la predisposición a la charla, porque ha sido una charla muy abierta y muy amena. Bueno, y las puertas de la radio pública, por supuesto,
están siempre abiertas.
Muchísimas siempre abiertas gracias. Para charlar.
Muchísimas gracias. Un lindo momento distendido. Y que hace falta, porque la gente también quiere saber un poco más de la información científica tan dura, ¿no? Estas preguntas de todos los días.
La última antes dice, sí. ¿Está más relajada Sonia ahora en este momento?
Un poco. Pero viste, bajar de allá arriba cuesta.
Es difícil, cuesta, ¿no? Después de la pandemia.
Bueno. Yo quería destacar una cosita antes, no es una pregunta solamente, pero leí en una entrevista por ahí que vos no tenías redes sociales. No. Y claro. me pareció un dato interesante. Acá siempre solemos destacar mucho la gestión por sobre el esto de los egos, por ahí de hablar. Me parece que es un dato más que interesante esta cuestión, digamos, de cómo fue ponerle el cuerpo sin estar mirando que estaba,
cuál era el termómetro. ¿Sabes qué pasa? Es raro entenderlo, porque muchos me dijeron, necesitas tener redes y demás. Yo trato de tener presencia en lo que puedo todos los días, las radios contestar, claro, claro. O los programas que piden. Las redes sociales tienen una lógica que a mí me cuesta un poco entenderla, donde hay un mundo paralelo, donde hay mucha gente que no tiene cara y que por ahí pueden hacer mucho daño. Y era una época muy difícil para nosotros, donde no creo que nada, la gente no tiene idea de lo que hemos trabajado. Lo que hemos trabajado para que esto saliera adelante, para que estuvieran los elementos, para generar los protocolos, para enfrentar algo que no conocíamos y cuidar. Para nosotros fue fundamental cuidar a la gente y cuidar a los agentes de salud. Uh-huh. Eso del cuidar fue algo que teníamos en la cabeza. Y esto por ahí podía distraer. Era una buena fuente de información, quizás, para llegar. Pero vos sabés que hay mucho retorno que por ahí hace daño y queríamos estar enfocados en esto. Generalmente, bueno, tuvo mucho que ver con eso.
Bueno, muchas gracias nuevamente Sonia, Franco, que nos dio una mano, su prensa, que siempre es tan atenta y tan amable.
Y la aplaudimos.
Y la aplaudimos.
Gracias. Por todo el laburo y por habernos visitado también.
No, y por la factura.
Ah, viste, facturita. Facilísimo éramos con la factura. Bueno, seguimos.